entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Periodismo, entrevistas a 13 grandes, así se llama el libro de Juan Carlos Núñez Bustillos, a quien saludamos esta mañana, colega periodista. ¿Desde hace cuántos años, Juan Carlos?
Empecé en 1987, exactamente el mismo día que mi colega y amigo Nacho Pérez Vega.
Nacho Pérez Vega.
Empezamos juntos.
¿Y Alejandra Shanik?
Ella, más o menos de la misma generación, coincidí con Agustín del Castillo, más o menos también.
Periodistas en activo, periodistas apasionados, comprometidos y además actualizados. Platícanos un poco de este libro y platícanos de ti en lo particular. ¿Qué te ha dejado esta obra y por qué la empezaste?
La empecé cuando yo era joven, en 1996 fue la primera entrevista. Porque sabemos, quienes nos dedicamos a esta tarea de informar, que el periodismo es un oficio, en sentido de que se aprende en la práctica, de que la teoría, por supuesto, es importante porque te permite tener una plataforma, una cultura, una reflexión ética sobre por qué haces lo que haces, para qué y para quién, pero ya el ejercicio se aprende en la calle, haciéndolo. Y mucho de lo que aprendimos lo aprendemos también de personas que llevan ya un rato en el camino y que nos comparten, no en espacios formales, sino en la calle. Yo recuerdo cuando nos encontrábamos tú y yo en ruedas de prensa con otras compañeras y compañeros, pues en el diálogo, yo le hago así, yo le hice así, me atoré con esto, ¿cómo le haces tú? Y entonces esa práctica es muy rica y esa práctica hay que compartirla con nuevas generaciones. Y yo, bueno, yo tenía también muchas preguntas en esa época, como te decía, era joven, y entonces me propuse a entrevistar a personas pues que ya llevaban tiempo en el oficio, especialmente de preguntarles cómo le hacen, y ese es el sentido, está muy muy centrado en cómo hacen su trabajo quienes lo hacen muy bien.
¿Dónde los entrevistas, Juan Carlos, y cuáles son los personajes que tú en esta trayectoria, al menos de 24 años que retratas en este libro, pues a quiénes seleccionas como los grandes, los 13 grandes?
Sí, bueno, hay muchos grandes y, uh-huh. y la lista estaba gigante. La verdad es que todo este trabajo lo hice también en tiempos libres, tanto en la época en que era periodista, porque pues ya sabes, la cobertura diaria no te da mucho tiempo para hacer este tipo de proyectos, y después cuando me ingresé a la academia, pues tampoco tengo mucho tiempo para esto. Entonces los fui haciendo pues con calma cuando había oportunidad. La lista pues era enorme, me faltan muchísimas personas, pero los que pude entrevistar son Miguel Ángel Bastenier, que fue su director del País, Vicente Leñero, tapatío, que fue uno de los pilares de la revista Proceso en sus inicios, Alejandra Shanik, querida amiga y compañera de Guadalajara, ganadora del premio Pulitzer.
¿Es la única mexicana que tiene el Pulitzer?
Sí, sí, sí. Y bueno, es vivió aquí, creció aquí, y ahora tiene unos proyectos de investigación muy interesantes en Quinto Elemento. Está Julia Preston, ella es de Estados Unidos, y ella fue durante años corresponsal del New York Times en México. Luego tuve la oportunidad de entrevistar también a John Lee Anderson, uno de, también de los periodistas más reconocidos en temas de crónicas internacionales. Él va a diferentes países y hace reportajes y crónicas sobre las situaciones o sobre los personajes, los presidentes. Está también Pérez Reverte, que es escritor, pero que durante mucho tiempo fue corresponsal de guerra. Cubrió, no me acuerdo si 13 conflictos armados, entre ellos la guerra de la ex Yugoslavia. Él tiene un libro muy interesante que se llama Territorio Comanche, sobre sus experiencias en la guerra. Está Juan Villoro, cronista. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, que también es periodista. Es de los profesores de la Fundación de García Márquez. Yolanda Zamora, tapatía, también pilar del periodismo cultural en Guadalajara, que estuvo también en Metrópoli hace muchos años.
Sí.
Raúl Cancio, que fue jefe de fotografía del País. Pedro Valtierra, gran fotógrafo mexicano, que cubrió la guerra de Nicaragua y todo el conflicto en Chiapas. Elizabeth Dalciel, también mujer, tapatía. Ella es fotógrafa, empezó con nosotros en el periódico en Siglo XXI y luego en Público. Y después se fue a AP, le tocó cubrir la guerra en Israel y Palestina. y luego fue encargada de la agencia en Asia, estuvo en China, le tocó cubrir aquel terrible tsunami, y bueno, ha hecho un gran trabajo Elizabeth. Y finalmente Javier Darío Restrepo, colombiano, experto en ética periodística.
Sí.
Esa es la lista de los tres.
Juan Carlos, ¿qué características consideras que tienen los buenos periodistas después de haber entrevistado a estas personalidades? ¿Y cómo consideras que ha avanzado el periodismo? ¿Qué dirías después de esta cosecha de entrevistas, de pláticas? Porque no son entrevistas de semblanza, son entrevistas de...
De cómo le hacen.
Exacto.
Bueno, ¿cómo le hacen? Por supuesto trae algo de semblanza, ¿no? De cómo encontraron su vocación, de qué conflictos éticos han enfrentado en su vida, de qué experiencias y cómo lo resuelven. Pero sí está muy muy enfocado en el quehacer, ¿no? En el lo que García Márquez llama la carpintería del oficio. Y lo que encontré en todos ellas y ellos es una tremenda vocación, una pasión por hacer periodismo. Y además una exigencia de hacerlo bien. De que no es llenar páginas, de que no es llenar horas en una estación de radio o sitios de internet, sino que hay algo que decir, que es importante y que lo que buscan es compartirlo de la mejor manera, ¿no? Con mucho rigor y con una reflexión también que es transversal a todos ellos, que es la ética, ¿no? ¿Cómo se enfrentan? Porque todo el tiempo estamos enfrentados a ese tipo de decisiones, ¿cómo lo asumen? Y luego ya mucho hasta de tips, ¿no? ¿Cómo le haces, ¿no? Yo le preguntaba a Vicente Leñero, que es un gran cronista, ya falleció. Y le digo, bueno, un libro de periodismo nos dice que la entrada de una crónica tiene que tener los elementos más significativos de un lugar. Y le decía, imagínate que vas al rancho de Fox, hay miles de cosas que puedes ver. ¿Cuáles son las que... ¿En qué te fijarías o cómo sabes en qué fijarte? Y bueno, ahí hace toda su explicación, ¿no? O con Pedro Valtierra, ¿cómo decides tomar una fotografía o no cuando hay una situación donde hay víctimas? Ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a quienes ejercemos el oficio, pues a tratar de reflexionar sobre nuestra propia práctica para hacerla mejor.
Uh-huh. ¿Son las mismas disyuntivas en materia de ética en el periodismo?
Sí, bueno, ahora yo creo que tú lo decías hace rato, pues vivimos una situación de crisis en el periodismo. El modelo de negocios está pasando una situación de resquebrajamiento y eso ha llevado pues a una precarización del oficio. Además de eso, que ya es muy difícil en nuestro país, pues toda la situación también de violencia y la descalificación que hacen de la práctica periodística, pues políticos y mucha parte de la sociedad también. Entonces yo creo que es importante revalorar el periodismo. Mucha gente piensa que ya los periodistas no somos necesarios porque están las redes sociales. Ciertamente, si alguien va pasando por la calle y tiene la casualidad de que pasa y se está incendiando un edificio y toma el video y lo sube a las redes, pues seguramente quizá llegue antes que un periodista. Pero el periodismo es mucho más que eso. O sea, casos como la Casa Blanca, como situaciones de corrupción, como análisis de temas del tipo de la pobreza o la degradación ambiental, pues no es de que alguien va pasando y toma una foto con el celular. Eso requiere un trabajo profesional, especializado, de saber buscar la información, de consultar archivos, de cuestionar a las autoridades. Y eso es un trabajo especializado que tendríamos que como sociedad valorar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. No es solamente difundir un dato en las redes. Y además hay que hacerlo con ética, ¿no? Y con la pregunta central que es, ¿qué voy a decir, para qué y para quién? Que a veces no nos lo preguntamos. Y cuando uno se hace esas preguntas tiene posibilidad de tener más claridad sobre el sentido del trabajo y sobre la función social que estamos haciendo como periodistas.
Son entrevistas que, ¿dónde las realizaste? Por ejemplo, a estos personajes del país, a estos personajes que viajan mucho, que han estado en guerras, que están en investigaciones, ¿dónde los encontraste?
Sí, bueno, tuve mucha suerte. Porque algunos, los de España los entrevisté allá en una oportunidad que tuve de ir allá. Yo había tenido la fortuna de estudiar en el país, el máster de periodismo en 1994. Y entonces algunos de ellos fueron mis maestros. y en una siguiente vuelta los pude entrevistar. Con algunos fueron, pues, entrevistas largas que tuvimos ahí. Otros fue gracias a la Feria Internacional del Libro, que es un espacio de veras que nos ha traído mucha posibilidad de platicar con y de conocer autores. Decía el padre Chuchín Gómez Fregoso, historiador y sacerdote, que en la FIL podías hablar con la bibliografía. Lo decía él de manera jocosa, ¿no? Puedes hablar con la bibliografía, y ciertamente ahí entrevisté a otra buena parte de ellos. A Juan Villoro, por ejemplo, me lo topé en un pasillo en la FIL y le dije: Juan, soy Juan Carlos, te quiero entrevistar, este es mi proyecto. Y inmediatamente dijo que sí. A Yolanda Zamora colaboro también con su programa y tuvimos también una larga conversación en su casa. Curiosamente, a Shanik, siendo amiguísimos desde hace añales, como estaba a la mano, pues no me preocupé mucho por entrevistarlo al principio, y tuve que hacer la entrevista en tiempos de pandemia, y lo hicimos cuando estábamos todos encerrados en línea. Uh-huh. Entonces ha sido muy muy variado, ¿no? Las circunstancias, unos muy rapidito y otros de un par de horas con mucha calma. Uh-huh.
Sí. Juan Carlos, ¿sientes que el periodismo está en estos momentos en crisis? Mencionabas en tu libro que también se aprende de los malos periodistas. ¿Qué tenemos que aprender del periodismo que no debe ser?
Yo creo que a cuestionarlo, ¿no? A decir, dice Miguel Ángel Bastenier, el periodismo se puede aprender, pero no se puede enseñar. O sea, tú lo puedes aprender en el sentido este del oficio, ¿no? Tú puedes saber teóricamente que una mesa tiene que tener cuatro patas, ser estable, etcétera, no todas las características, pero eso no te hace ser carpintero. A la hora que tú lo quieres hacer, pues tienes que saber cómo cortar las tablas y cómo poner los clavos, los tornillos. Entonces, en ese aprendizaje podemos ir recuperando lo que nos gusta de la gente que hace bien su trabajo, y también de los malos periodistas, de decir, yo no me quiero parecer jamás a esta persona. No en la parte, digamos, humana, sino en la parte de cómo opera, porque ciertamente creo que parte de la crisis que se está viviendo en el periodismo, una parte, no todo, pero una partecita, también tiene que ver con malos periodistas que no ejercen adecuadamente el oficio o que lo utilizan para otros fines.
¿Tú por qué sigues siendo periodista, Juan Carlos? Con el paso de los años muchos terminan tirando la toalla. Es cada día más difícil, como tú lo mencionas, tanto por las presiones de los políticos como de la violencia en todo el país, y este descrédito que de repente vive el periodismo, a veces impulsado desde programas o escenarios como La Mañanera, por ejemplo. ¿Qué te hace continuar en el periodismo? ¿Qué te vibra como para decir, yo hasta el último día de mi vida seguiré en esto, ¿no?
Sí, pues yo creo que es la pasión que compartimos por contar lo que pasa, por ser testigos. Creo que tenemos ese gran privilegio. Ya ahora yo no estoy en periodismo todo el tiempo ni estar en la calle, pero bueno, yo recuerdo cuando también me encontraba con Huicho en las calles, pues de estar viendo lo que es historia o lo que va a ser historia, ¿no? Cuando fueron las explosiones del 22 de abril, haber estado en la zona, haber escrito sobre eso, y bueno, muchas cosas más, elecciones y demás. Entonces, uno es el gusto por contar historias, por una necesidad personal también de estar siempre aprendiendo, preguntándote por qué de las cosas. Y luego otra, en mi caso personal, que es también recuperar las historias cotidianas. No la declaración del político. Hace poco hice una crónica que me gustó mucho de unos gallos de pelea, que en lugar de pelear en los palenques son mascotas de una florería, que además está en un camellón. Entonces están los gallos de pelea en el camellón sueltos entre dos avenidas y pues no se bajan de la banqueta, y además son muy populares los gallos, la gente pasa y ya sabe cómo se llaman.
¿Hiciste una crónica de eso?
Sí, y es solamente ver lo que pasa en la ciudad. Claro, eso no es una historia que va a revelar la gran corrupción, pero son historias cotidianas, ¿no? El Parque Morelos, en el Día de Muertos, encontré allá a un señor maravilloso que hace, la crónica se llama Muertitos para Comer, toda la historia de él, de cómo entiende su trabajo, hace unos panes con forma de chupacabras, la forma se la dictaron unos niños a los que les preguntó, oye, ¿cómo crees que sea el chupacabras? Uh-huh. Entonces, todas esas historias de la ciudad que tienen un valor, y que a veces no las vemos. Ese fue parte también de mi proyecto de uno de los libros anteriores, que es Retrato Hablado, entrevistas con personajes de Guadalajara. Y ahí aparecen pues todo este tipo de personajes, junto con el doctor Rivas Sousa, la señora Zárate, Paco Padilla, ¿no? Entonces es una... están ellos, pero también está el campanero de la catedral, está el sepulturero más viejo de Mezquitán, porque son personas que configuran lo que somos como comunidad.
Te pregunta Ricardo de la O, ¿qué opinas del asesinato de los periodistas en México y si consideras que se hace algo al respecto?
No, bueno, opino que es terrible, que es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Porque eso, si la gente que cubre ese tipo de información sabe que su vida está en riesgo, pues eso va a limitar necesariamente, no siempre, y hay gente que arriesga su vida y que muere por hacerlo, pero pues sí es un tema muy fuerte, y que al igual que en el resto de los asuntos de violencia, pues es una impunidad tremenda, ¿no? La cantidad de periodistas asesinados, o sea, ¿cómo es posible que México sea más peligroso para un periodista que Ucrania? ¿No? Y que estemos entretenidos con que si las corcholatas y que quién le dijo a quién, cuando estamos viendo una situación de violencia terrible. Yo no puedo entender cómo los políticos no se ocupan de eso y se están ocupando de las próximas elecciones a estas alturas.
Sí, y bueno, también muchos periodistas renuncian a lo que es el verdadero sentido del periodismo. Eso hay que también dejarlo claro. Tenemos que ser periodistas críticos, tenemos que ser contrapeso, ¿no?
Por supuesto, eso es parte del trabajo del periodista. Eso no significa ser majadero, ni ser simplemente hacer las preguntas que tenemos que hacer y que son las preguntas que tendría que hacerse la sociedad. Yo les digo a mis alumnos, a los periodistas, somos representantes de la gente que nos escucha o que nos lee. Yo, si trabajo en la universidad, no tengo tiempo de ir al Congreso para ver qué están haciendo los diputados, pero entonces... un periodista va, entre comillas, en representación mía, o eso espero, para que cuando yo prenda a las 2 de la tarde las noticias, me digan qué pasó, como si yo hubiera estado ahí. Y ese es el servicio que me hacen, proporcionarme esa información que a mí me interesaría saber por qué se están tomando decisiones sobre lo que va a ser mi vida.
¿Cómo ves a las nuevas generaciones de periodistas?
Pues veo de todo, ¿no? Veo jóvenes entusiastas que están haciendo proyectos muy interesantes, estos que encabeza Shannick, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que están haciendo muchas cosas muy buenas.
Sí.
Y veo otras generaciones, o otra parte de la generación muy aplatanada, sin mucha hambre de calle, que les da flojera salir. Digo, bueno, eso es bueno, lo que te decía hace rato, por sí. Lo que nos gusta es estar en la calle viendo qué pasa. Sí. Y de repente no les gusta salir, quieren hacer una entrevista y no buscan a la persona en vivo. Hacer la entrevista en vivo es lo más rico que hay, porque puedes estar en una comunicación no verbal también, viendo sus expresiones, viendo cuál es el contexto. Te dice mucho el contexto si vas a la casa de un pintor o a su taller, a mandarle un cuestionario por internet y que te lo responda, ¿no? Y yo creo que esa parte también ha hecho daño, como la parte más comodina de que, bueno, ya no tengo que ir porque me lo puede pasar por WhatsApp.
Por WhatsApp, claro. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Periodismo, Entrevistas a 13 Grandes?
Está en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca Juan José Arreola, en el conjunto de Belénes. O lo pueden también solicitar en publicaciones@iteso.mx. Y en algunas librerías comerciales también está ahí.
Uh-huh. Bueno, prométenos que además habrá una segunda parte.
Me quedaron muchísimas personas por entrevistar. Y bueno, me tardé 25 años. Espero que la vida me dé otro ratito para poder continuar con el proyecto.
Juan Carlos, muchas gracias.
Al contrario,
todo
muchas gracias.
Un placer
gracias.
Tenerte aquí en la cabina de Radio Metrópolis.
No, al contrario, muchas gracias.
Un abrazo, Juan Carlos. Y ahí está el libro, Periodismo, Entrevistas a 13 Grandes.